La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que su día y su semana estén terminando óptimamente. Gracias por acompañarnos y deseamos también, por supuesto, a todo el equipo que tenga usted un gran fin de semana. Ya es viernes 24 de abril de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Taxistas tradicionales marchan rumbo al aeropuerto para exigir la liberación de unidades retiradas durante el operativo realizado por la Guardia Nacional.
Comentan que no podemos llevar pasaje y a la salida, después de haber dejado nuestro pasaje, a la salida nos retiraron las unidades.
La Agencia Metropolitana anuncia la instalación de 7 nuevos radares de fotoinfracción en la zona metropolitana de Guadalajara como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.
De momento, estos 4 que comentábamos en carretera Chapala y estos 3 en Lázaro Cárdenas son los que estaremos tal vez las siguientes semanas ya en este proceso de balizamiento y de instalación.
Las multas a vehículos con placas de Guanajuato que circulan en Jalisco se reflejarán a partir de mayo.
Ya lo único que falta es terminar los ajustes tecnológicos, entonces yo esperaría que nos esté dando luz verde la Secretaría de Hacienda probablemente en los próximos 15 días, un mes máximo.
Durante marzo crece la percepción de inseguridad en 3 municipios metropolitanos, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el INEGI. El Congreso del Estado dará seguimiento a nueva consulta en Bolaños, luego de que el Tribunal Electoral anulara el cambio de régimen de gobierno.
Seguiremos vigilando el proceso, pero siempre con una responsabilidad institucional. No le corresponde al Congreso emitir parte, digamos, de una u otro lado, ¿no?
El CIAPA anuncia cortes de agua en Tlaquepaque por mantenimiento. Un accidente entre una camioneta tipo van y una unidad del transporte público deja saldo de 7 personas lesionadas en el municipio de Zapopan. Pronostican altas temperaturas en gran parte del país este fin de semana con la llegada de una nueva onda de calor. Les saludamos con mucho gusto desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores, quien contestará sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también lo tenemos para usted disponible en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Esta tarde, noche, él será el encargado. Y en este micrófono, con el gusto y agradecimiento de siempre, le recibe su servidora, Mercedes Altamirano. Y vayamos con el reporte meteorológico. Luego de las lluvias intensas registradas en distintas partes del país, una onda de calor provocará altas temperaturas este fin de semana en gran parte de la República. Este es el pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Nacional. En estos días se esperan temperaturas de hasta 45 grados, especialmente en el norte del país. Además, se prevé que el Frente Frío 46, uno de los últimos de la temporada, afecte con fuertes rachas de viento a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda de calor en México comenzó este jueves 23 de abril y se prevé que afecte por lo menos hasta el próximo fin de semana, es decir, hasta el 3 de mayo. Ahí entonces, para nuestros radioescuchas que viven en cualquiera de estos estados que hemos mencionado, o de los que de aquí viajarán a alguno de estos estados, o en fin, a donde quiera que usted se desplace, que sepa cómo estará efectivamente el clima y tome usted sus previsiones. Jalisco, el día de hoy ha tenido clima estable, temperatura cálida, alcanzamos una máxima de 32. En ese momento el termómetro, ahorita le digo dónde me dejaron el termómetro, a ver, no me lo muevan de lugar, el termómetro marca 29 grados en ese instante. Hemos tenido cielo mayormente soleado y no hay probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando a las 7:15 minutos. Y sigamos con este tema meteorológico porque la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático El Niño podría regresar entre mayo y julio de 2026, con indicios de que sería un episodio de intensidad considerable tras un periodo reciente de condiciones neutras. De acuerdo con el organismo, los modelos climáticos muestran un aumento acelerado en la temperatura del Pacífico ecuatorial, lo que eleva la probabilidad de que se reinstale ese patrón climático en los próximos meses. ¿Y qué es El Niño? Bueno, El Niño es un fenómeno natural que eleva la temperatura del océano y altera lluvias, vientos y presión atmosférica a nivel global. Sus efectos suelen incluir olas de calor, lluvias intensas y eventos extremos. Así es de que El Niño, por lo visto, viene con todo. Este es, ahora sí que la previsión que hace la Organización Meteorológica Mundial y por supuesto que estaremos atentos. Y bueno, ya que estamos hablando de, pues sí, me quedé pensando como en las lluvias que se pudieran venir, que es agua al final del día. Aquí va un aviso que tiene que ver con el agua y particularmente para los habitantes de Tlaquepaque. A partir de la noche del domingo 26 de abril, el CIAPA realizará trabajos de limpieza y desinfección en el tanque Brisas de Chapala, lo que provocará bajas presiones e incluso suspensión del suministro en colonias de San Pedro Tlaquepaque. Las zonas afectadas serán Brisas de Chapala, Las Vegas y Puertas del Prado. Las labores iniciarán a las 22 horas del domingo o 10 de la noche y se prevé que el servicio quede normalizado la mañana del martes 28 de abril. El organismo explicó que estas acciones buscan mejorar la calidad del agua y la eficiencia del sistema. En caso de emergencia, los usuarios podrán solicitar pipas gratuitas marcando al 073 de CIAPATEL o en redes sociales oficiales. Están pues avisados las personas que viven, repetimos, en Tlaquepaque, en Las Brisas de Chapala, Las Vegas y Puertas del Prado. Vamos a la pausa y regresaremos porque apenas hemos empezado Metrópoli al Día. La Guardia Nacional realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para revisar que los taxis de la ciudad y de plataformas digitales no levanten pasaje en la terminal aérea. Usted recordará que precisamente el día de ayer algunas personas nos comunicaban esta situación, particularmente los taxistas. Y anoche, efectivamente, más de un centenar de taxistas protestaron en diferentes vialidades de la ciudad, como Avenida Vallarta e Hidalgo, para manifestar su rechazo al operativo y al retiro de varias de sus unidades. Ante esa situación, la Administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara envió una alerta a los pasajeros en la que advertía que la entrada y salida de la terminal aérea se encontraba congestionada, por lo que pidió tomar precauciones y anticipar traslados. Pero el asunto aquí, pues, es de que hubo el día de hoy un rechazo a este operativo con una manifestación que se fue patente con cuatro contingentes de taxistas que partieron de la Plaza de Toros, Álamo, el Estadio Akron y Expo Guadalajara y se dirigieron rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en protesta precisamente por el retiro el día de ayer de 18 unidades por parte de la Guardia Nacional por supuestamente dejar pasaje. No, hasta donde nos habíamos quedado, dejar pasaje estaba bien, pero llevarse pasaje del aeropuerto no. El caso es de que la situación se ha complicado un poco, inclusive te saludo con mucho gusto Edgar Flores Maciel, ya lo reportabas tú, hay pues un colapso que de hecho nos refieren aquí en un mensaje o en un par de mensajes que nos llegan aquí a cabina de Radio Metrópoli, literal, auxilio, aeropuerto colapsado. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo con esta protesta a esta hora, 6 de la tarde, con casi ya 17 minutos? Buenas tardes, Edgar.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, el auditorio. Bueno, Mercedes, dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que justo en este momento, me confirman, han llegado ya por fin a un arreglo y comienza a liberarse este bloqueo que por más de dos horas permaneció en el ingreso principal al Aeropuerto Internacional de Guadalajara por parte de este grupo de aproximadamente 300, 120 taxistas, de los taxis amarillos, los convencionales, que a partir de poco después de la una de la tarde comenzaron a concentrarse en diferentes puntos de la ciudad para tomar entonces todos la calzada Lázaro Cárdenas a vuelta de rueda y entonces dirigirse a carretera Chapala, colapsando a su paso pues toda la vialidad que iban cruzando. Y déjeme, antes de narrarle lo que ocurrió, decirle que sí, ya llegaron a un acuerdo y en estos momentos comienzan a liberar el acceso al aeropuerto, así es que la vía seguramente en los próximos minutos estará ya descongestionándose. Creo que, bueno, pues un dato importante es que el reclamo que hacían, ojo, no es una solución definitiva, es la primera pues petición que hacían ellos, que les devolvieran los taxis que ayer les retiraron los elementos de la Guardia Nacional, justo en este reclamo generalizado por dejar pasaje, no por recoger. Se sobreentendía que estaba prohibido levantar pasaje ahí, pero jamás habían tenido un problema por dejar, cosa que ayer calificaron como una cacería de brujas, y que incluso hubo taxistas que relataron cómo, pues no solamente los interceptaron elementos federales dentro de la central aeroportuaria, sino también pues hasta los corretearon hasta la carretera Chapala para poder quitarle los vehículos de alquiler. Le confirmo, en estos momentos está ya confirmado, la manifestación comienza a dispersarse, el bloqueo ya se está levantando, los taxistas se están retirando una vez que pues fuerzas federales, en este caso la Guardia Nacional, accedió a regresar esas unidades que ayer les habían retirado. Y entonces esto se convirtió, Mercedes, en un auténtico caos. Ya lo habíamos vivido semanas previas con los conductores de plataforma, principalmente de Uber, que hicieron lo mismo, se manifestaron sobre carretera Chapala, bloquearon el acceso, y esto, al igual que hoy, ocasionó que miles de personas quedaran varadas en carretera Chapala. ¿Había paso por el carril de la extrema izquierda? Sí, sí había paso, sin embargo, pues si ya de por sí la carretera Chapala es complicada, imagínense con un bloqueo de dos carriles, de los disponibles para circular. Hubo quienes se bajaron con maleta en mano, caminaron entre 3 y 4 kilómetros para poder ingresar al aeropuerto, pues caminando. No había manera de que ingresaran los vehículos ni particulares de ningún tipo, hasta pues prácticamente el borde de la carretera Chapala, ahí se hizo el bloqueo. Pero ojo, porque esto pues derivó horas después en que tampoco la gente pudiera salir. Para salir del aeropuerto tuvieran que hacerlo caminando, para tomar desde entonces pues algún medio de transporte de la carretera Chapala ya hacia la zona metropolitana de Guadalajara, porque evidentemente pues tampoco los taxis del aeropuerto podían ingresar por este bloqueo. Fueron momentos caóticos, momentos de sensaciones encontradas y opiniones encontradas. Algunos apoyaban a los taxistas porque decían pues que es un acto de injusticia y efectivamente una cacería de brujas lo que están haciendo las autoridades federales con ellos por este tema de que están ahora siendo sancionados y buscados y con los autos retirados por dejar pasaje. Entonces se cuestionan pues cómo va a llegar la gente que no tiene un coche al aeropuerto si no van a poder dejar o pretenden que los dejen desde la carretera y caminen. No, hay mucha incertidumbre en torno a esto. Lo cierto es que, pues bueno, la buena noticia es que esta manifestación ya se dispersó, se empezará a liberar la carretera Chapala a la brevedad, a la altura, pues prácticamente desde la zona del Parque Montenegro, que permanecía una fila de autos a vuelta de rueda, y sobre todo para los viajeros que tenían que hacerlo, bueno, pues ya van a poder ingresar al aeropuerto luego de que las fuerzas federales accedieron. Pero les decía, eso no es una solución definitiva, porque pues finalmente el tema y el trasfondo es pues qué va a ocurrir en la posterioridad. Hoy les devolvieron los taxis, pero finalmente el acuerdo pues no ha llegado a establecerse como tal. Es decir, no hay certeza de que en la posterioridad taxistas o incluso los de plataforma no vayan a ser sancionados o casados, como se dijo ayer por la tarde, por dejar pasaje. Que en teoría, pues ellos recogieron el pasaje donde el cliente lo solicitó. No están violando la ley, o por lo menos el reglamento interno del propio aeropuerto, de recoger el pasaje ahí. Es decir, es gente que viene de la zona metropolitana, que va al aeropuerto y que ni aún así van a poder llegar. Entonces, este tema deberá, Meche, resolverse sí o sí, seguramente, porque pues estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva para el Mundial 2026. El propio gobernador del estado, Pablo Lemus, había exhortado en reiteradas ocasiones para que ese tema se solucionara, preocupado, dijo, porque pues no sabían qué iba a pasar con todo el turista que llegara y que no tuviera oportunidad de bajar del aeropuerto, y entonces él decidir con total libertad en qué medio de transporte se quería regresar o quería ingresar a la ciudad, y tener que hacerlo obligatoriamente con unas cuotas carísimas que son las del aeropuerto, y con filas que van hasta 2 o 3 horas para poder esperar un taxi de esta misma central aeroportuaria para que los traiga a la ciudad. Esta iniciativa derivó, como ya sabe usted, en una propuesta del gobierno federal de habilitar un espacio de estacionamiento, un punto de abordaje y también de descenso muy cerca de la carretera Chapala, pero finalmente, bueno, pues parece que el tema no va a ser por ahí. Hay que ver cuál es la respuesta de la autoridad federal, porque si bien es cierto, ayer los taxistas pedían un diálogo con la autoridad estatal, pues también es cierto que la autoridad estatal no tiene competencia de solucionar este tema. Podrá ser un intermediario, sí, pero finalmente, bueno, pues no está en la competencia del gobierno de Jalisco el decidir que les permitan operar con libertad y con un piso justo, como había dicho Pablo Lemus, a los taxistas amarillos, a los Ubers, a los Didis y demás, al igual que lo hacen los taxis del aeropuerto. Vamos a ver qué pasa, creo que el tema no está cerrado y estamos pues prácticamente vulnerables, Meche, que eso se pueda registrar en cualquier otro momento. Los taxistas bastante molestos, bastante enojados y creo yo en esta ocasión con un reclamo más que legítimo. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Con justa razón, de por sí ya me parece inaudito que no puedan ingresar taxistas de plataforma o inclusive igual, si tú quieres, los que no están ahí de planta, cuando hay un servicio ineficiente, rebasado en el aeropuerto y que no permitan que haya más. ¿Cómo es posible que te digan, en 2 horas llega su taxi?
No,
es inaudito, eso me parece inaudito, pero todavía más inaudito que por llevar pasaje al aeropuerto les quiten las unidades. O sea,
sí.
De verdad, el mundo del bizarro.
Sí, yo coincido con esto que mencionaba hace quizá 1.5 o 2 meses el gobernador, que decía, pues es que los aeropuertos más importantes del mundo, esto no existe, esto no sucede, la gente tiene que ser libre de elegir en qué se quiere ir, si quiere agarrar un caballo y retirarse, lo puede hacer, es decir,
claro.
la gente está limitada, e incluso hasta cierto punto, Meche, obligada a tener que usar el medio de transporte, porque imagínense con este calorón,
sí, ¿no?
Con el tema de la inseguridad, caminar con sus maletas, con los regalitos que trajo, con todo lo que se le ocurra de un viaje internacional, por ejemplo, hasta la carretera de Chapala para esperar ahí un taxi. Está complicado el tema, yo insisto, creo que eso se tiene que resolver antes del Mundial, porque sí. Si no puede ser un caos, de verdad, un auténtico caos.
Edgar, gracias y te encargo, nos escriben que hay un incendio en López Mateos y Compositores, casi a la entrada de Ciudad Bugambilias, que está fuerte y que no han llegado los bomberos. Bueno,
perfecto.
Ahí lo pongo sobre la mesa, Edgar, gracias.
Lo cuestiono enseguida con bomberos de Zapopan y si hay actualización, por supuesto que nos comunicamos más tarde.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sí, bueno, bien.
Que estés muy bien. Y vayamos con más información. La percepción de inseguridad en el país durante marzo se ubicó en 61.5%. Estos son los datos que revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Se trata del porcentaje más bajo en esta administración, refirió el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ya que el dato pasó de 61.9% a 61.5%. De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre del año aumentó la percepción de confianza en las siguientes instituciones. La Secretaría de Marina alcanza 88%, Fuerza Aérea 87%, Secretaría de la Defensa Nacional 85.6% y Guardia Nacional 78%. Los resultados de esta encuesta los celebró hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta percepción de que la inseguridad está bajando en las ciudades del país es producto de la labor que han venido haciendo a lo largo de esta administración y, sin embargo, dice, pues no hay que bajar la guardia porque pues es mucho todavía lo que la gente piensa que está insegura en su ciudad. Son más del 60% de los mexicanos que coincidimos en este tema.
Es de 63.8 en diciembre a 61.5 en marzo del 2026. La percepción de seguridad tiene que ver con distintos temas. Obviamente, primero, pues, es los delitos que se cometen en el lugar donde se vive. Esta encuesta se hace en las principales ciudades del país, las ciudades de más habitantes en México. La Ciudad de México, por ejemplo, es la única, cuando fui jefa de gobierno se lo pedimos al INEGI, que diera la percepción para cada una de las alcaldías. En otras entidades de la República es para las ciudades más importantes. Entonces se hace la encuesta en las ciudades más importantes. La percepción obviamente tiene que ver con los delitos en el lugar, pero tiene que ver también con otras cosas como la condición de un municipio. Por ejemplo, si las luminarias no funcionan en una ciudad, si se ve oscura en la noche, porque no están funcionando las luminarias, pues también influye en la percepción de inseguridad. Es decir, son varios factores los que influyen. Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente para disminuir delitos y lo segundo, para que haya una percepción de más seguridad en el país.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta encuesta, de acuerdo a lo que publicó el INEGI, pues tiene, por ejemplo, la percepción de inseguridad en zonas urbanas, explicaba la presidenta, pasó de 69.9% a 61.9%, y que pues es el nivel más bajo en lo que va de toda la administración, así es que es evidente que algo se está haciendo bien, de acuerdo a lo que dice la presidenta Sheinbaum. Asimismo, en esta encuesta, las Fuerzas Armadas mostraron un avance que en promedio va por ahí del 4%, siendo la Marina la que es mejor calificada por los ciudadanos. Después viene la Fuerza Aérea, luego el Ejército y hasta abajo la Guardia Nacional, pero también en porcentajes superiores al 70%. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por el mismo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, pues ahí a nivel nacional. Pero esta misma encuesta, obviamente, pues va también por estados. Y en el caso de Jalisco, hablemos de lo que revela esta encuesta nacional de seguridad pública del INEGI en cuanto a la zona metropolitana de Guadalajara. Señala que son tres los municipios donde se ha incrementado la percepción de inseguridad. De acuerdo con el estudio, Zapopan registró el mayor aumento con 16 puntos porcentuales, seguido de Guadalajara, que pasó de 79.2 a 90.2% de población que se siente insegura, y Tonalá con un incremento de 11.6 puntos. A pesar de que Zapopan presentó el mayor crecimiento, Guadalajara se mantiene como el municipio con mayor percepción de inseguridad, con 9 de cada 10 habitantes que dicen sentirse inseguros. En contraste, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque mostraron una disminución de alrededor de 3 puntos porcentuales en el mismo periodo. La medición corresponde al lapso de diciembre de 2025 a marzo de 2026. Y si seguimos hablando de municipios inseguros o seguros, ahí le voy con Puerto Vallarta. Luego de los hechos violentos ocurridos el 22 de febrero en Puerto Vallarta ante la captura y caída de Rubén Oseguera alias El Mencho, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que la percepción de inseguridad se vio afectada y adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum podría visitar el municipio a fin de dar certidumbre a su población. Destacó que el gobierno de Jalisco ha reforzado su coordinación con el gobierno municipal de Puerto Vallarta, el sector empresarial y la Universidad de Guadalajara para mantener acciones conjuntas orientadas a preservar la paz y recuperar la tranquilidad de sus habitantes. Lemus adelantó que en 15 días regresará al municipio para anunciar las actividades que se llevarán a cabo en Puerto Vallarta en el marco del Mundial de Fútbol, que incluirá un fanfest y un concierto todavía sorpresa, dijo el gobernador. Así es de que, bueno, ¿quién será el personaje sorpresa para este concierto? Bueno, esperamos que sea alguien de talla internacional, ¿no? Seguimos con el tema de la inseguridad, que en muchos aspectos trastoca la vida de todos. La inseguridad que prevalece en diversas regiones del país ha disparado los costos operativos de las empresas exportadoras hasta en un 30%. Así lo advirtió Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo de Comercio Exterior de Occidente. Explicó que el sobrecosto afecta rubros como el pago de seguros, la contratación de vigilancia privada, los sistemas antirrobo y los traslados de mercancía, entre otros conceptos. Landeros precisó que de manera ordinaria, las empresas dedican entre el 10 y el 20% de sus costos en comercio exterior a la protección de sus mercancías frente al crimen organizado. Sin embargo, en los casos más críticos, ese porcentaje ha escalado hasta el 30%. ¿Y eso en qué deriva? Pues en que posiblemente ese producto sea más caro y ese precio lo paga el consumidor final. Por eso le digo que la inseguridad trastoca a todos los niveles, a todos nos toca, de alguna u otra manera. Vamos a la pausa comercial. Mi compañero Marco Antonio Valencia le contará qué sucede en el mundo al instante. Nos acompaña los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a su disposición. El WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y ya pasó usted ahí por la avenida Santa Margarita al casi en su cruce con Boulevard Jardín Real. Ya vio lo bonito que se ve una excavación ahí abandonada, pero déjese de lo abandonada, lo peligrosa que puede resultar. Gustavo Cárdenas, cuéntame, ¿por qué no lo has ido a tapar, por favor? Se cortó la comunicación con Gus, ahora la recuperamos precisamente para que nos platique qué es lo que está sucediendo ahí. Porque, digo, no es la única obra, lamentablemente, que de repente dejan ahí sin atender. Y lo preocupante de esto es el tema del peligro que eso puede generar. Cuéntanos lo que está sucediendo ahí en Santa Margarita, en Avenida Santa Margarita. Buenas tardes, Gus.
La verdad, puras vergüenzas para las autoridades y puras quejas para ti y para mí. Y qué bueno que los ciudadanos alzan la voz y qué bueno que encuentran en estos espacios, en tu noticiero, en Radio Metrópolis y en Notisistema, un lugar en donde pues hacerse escuchar para que la autoridad no tenga dónde esconderse. Porque lamentablemente no sabemos, de verdad, no sabemos qué pasó sobre Avenida Santa Margarita, casi el cruce con Boulevard Jardín Real, que desde hace un par de semanas, son 15 días, si no es que va para 18, que de buenas a primeras de una mañana para otra dejaron abandonada ahí una obra. No sabemos si es municipal o no sabemos si es una escarbación que hizo el CIAPA, un trabajo a medias de esos que siempre estamos dando lata con ellos, pero insisto, sobre Avenida Santa Margarita, casi al cruce con Boulevard Jardín Real, tremenda excavación peligrosa, abandonada. Bueno, aquello es un riesgo. Son los vecinos de la colonia Valle Real que señalan y denuncian en este espacio, y bien que lo hacen, que este desperfecto, insisto, va para 18 días. No hay señalamientos, no hay advertencias, no hay atención. Los vecinos han tenido que poner ahí un par de botes. Por ahí uno sacó una cinta amarilla, pero han sido los vecinos, Mercedes. Es un riesgo, bueno, para todos. Vamos a escuchar a Francisco Rubalcaba, Paco, tu radio escucha, que te anima a alzar la voz por sus vecinos y a decirle a la autoridad, oye, no se vale que Santa Margarita esté en estas condiciones. Escuchemos.
Hay un hoyo, parece una excavación, lleva ya 2 semanas. Lo que pasa es que, obviamente, este está en el carril derecho y como es una zona de mucho tráfico, la mayoría de los automovilistas somos bastante egoístas y queremos pasar a como de lugar. Entonces es bastante peligroso. A veces hay un cordón amarillo, a veces no hay nada de señalamiento de que ahí está esa obra inconclusa. Y pues es un peligro bastante.
Viernes de dar lata y dar coscorrones a la autoridad, Mercedes Altamirano, el temor de los habitantes de esta zona de Zapopan, ahí en Boulevard Jardín Real, zona de Valle Real, pues es que vaya a ser un camión de transporte público, un camión pesado, un motociclista, un ciclista, un peatón, alguien que esté cruzando la zona de Avenida Santa Margarita que vaya a caer en este desperfecto, en esta excavación abandonada, y entonces, como dice el dicho, ahogado el niño, vayan a tapar el pozo. Parece ser que la autoridad está esperando a que haya un accidente para ir a terminar lo que dejaron a medias. Es el reporte que te tengo.
Y el cual agradezco enormemente.
Gracias, Mercedes Altamirano. Bonita tarde.
Seguimos pendientes. Gracias. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Y Queremos hacerles una invitación. Agradezco al doctor Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos haya tomado la comunicación para platicar sobre el primer Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, colaboración más allá de las fronteras. Doctor Gómez, le saludo con gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a ti y a la audiencia.
Doctor, platíquenos, ¿para quién va dirigido este primer Congreso Interdisciplinario de Salud Pública?
Este Congreso está dirigido a todos los profesionales de la salud que de alguna manera tengan entre sus actividades profesionales temas relacionados con la salud pública. Pero también, esto puede ser médicos, enfermeras, nutriólogos, cualquier profesional de la salud. Pero también está dirigido a quienes están estudiando el posgrado en las áreas relacionadas de la salud pública, así como también a todos los estudiantes que están en las licenciaturas, porque al final el tema de la salud pública, pues de alguna manera implica a todos los profesionales de la salud.
Va a ser, entiendo que 2 días, del 28 al 30 de abril en el Hotel Fiesta Americana. ¿Cómo pueden participar los interesados?
Bien, para quien esté interesado, pueden inscribirse a través de la página que así como viene la leyenda del Congreso, Congreso Internacional de Salud Pública, y ahí viene una liga en la cual pueden inscribirse, y si no, también pueden acudir personalmente el martes a partir de las 9 de la mañana al área de inscripción y pueden hacer su inscripción para que puedan participar el Congreso que inicia martes y luego va a estar el miércoles y termina el jueves.
¿La inscripción es gratuita o hay que pagar algo?
Hay una cuota de recuperación, pero estriba promedio de 500, 700 pesos. La realidad es que está muy accesible. Es una cuota de recuperación. Los estudiantes están pagando 200 pesos. Entonces, la verdad es que sí es muy accesible. Es en el Hotel Fiesta Americana. Y la realidad es que tenemos ponentes de altísimo nivel, tanto quienes tienen y ostentan la titularidad de algunas direcciones de la Secretaría de Salud Federal, Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos Subsecretaría de Educación, Dirección de Calidad y Educación. La verdad es que es un congreso de altísimo nivel.
De hecho, bueno, me imagino que tendrán altas expectativas porque es el primer congreso interdisciplinario de salud pública. Entonces, siempre como que el primero, no sé, doctor, tiene que ser como el, ay, vamos viendo a ver cómo nos va. ¿Y cuál es justamente esta propuesta de estructura que tienen ustedes para este primer congreso?
Sí, bueno, es real y a nivel nacional existen un par de congresos que se hacen cada 2 años. Nosotros pretendemos, como parte de la Universidad de Guadalajara y en particular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, convertirnos en el congreso más importante a nivel nacional en salud pública, porque lo tenemos diseñado para que sea cada año y que de alguna manera logremos que haya una coyuntura en donde participen no solamente los tomadores de decisiones como es el sector gubernamental, sino que también participe la sociedad civil, las asociaciones, las universidades y todos los que de alguna manera tengamos que discutir sobre la salud pública, porque la salud pública es el pilar del bienestar de la sociedad.
¿Qué van a tener precisamente en esa estructura? ¿Va a haber simposios, conferencias magistrales? ¿Qué es lo que tienen organizado?
Tenemos 6 conferencias magistrales que vienen, todos los ponentes vienen de fuera. La gran mayoría vienen de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud Federal. Tenemos también 12 mesas en donde imagine usted que vamos a estar tratando temas, por ejemplo, sobre el envejecimiento y la calidad de vida del envejecimiento, obesidad y cómo estamos en México en relación de la obesidad. Estamos hablando epidemias y enfermedades transmisibles, vacunación, todo lo que tiene que ver con el esquema de vacunación. Se va a hablar sobre enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, hablar sobre la salud mental, en otras se va a hablar sobre violencia, en otras se va a hablar sobre accidentes, o sea, todo lo relacionado a la salud pública. Hay un concurso de trabajos libres, ya se tienen 100 trabajos libres que se van a estar presentando en pósters de diferentes áreas de la República Mexicana. tenemos dos talleres y un conversatorio también muy interesante que se está organizando, en donde van a hablar gobierno, sociedad civil, instituciones de salud, todo relacionado con la salud pública. La verdad es que es un programa muy completo, martes, miércoles, jueves de la próxima semana, Hotel Fiesta Americana, y ojalá que nos puedan acompañar.
Doctor, independientemente del tema de salud, donde está, o para donde está enfocado, digamos, este congreso, le preguntaría si también se aborda de alguna manera, o habría propuestas que salieran de este primer congreso interdisciplinario para políticas públicas en materia de salud.
Bueno, también es un tema muy interesante, porque en una de las mesas vamos a tratar específicamente lo que desde la academia, o sea, los que de alguna manera son los investigadores, los que están en las universidades y que estudian los problemas de salud y cómo resolverlos, se va a platicar cómo estos resultados pueden apoyar y sustentar a quienes toman las decisiones, dígase tomadores de decisiones como pueden ser de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, o los propios legisladores de los diputados, cómo desde la academia pueden enriquecer las tomas de decisiones para de ahí generar políticas públicas basadas en evidencia científica que impacten y resuelvan problemas de la sociedad.
Doctor, pues nos puede volver a recordar, por favor, a los interesados, ¿dónde pueden inscribirse, si es tan amable?
Con todo gusto, están todos cordialmente invitados. Se pueden inscribir directamente a partir del martes próximo en el Hotel Fiesta Americana de la Minerva. A partir de las 9 de la mañana pueden hacerlo ahí directamente la inscripción, o pueden hacer a partir de la página, que es www.congresointernacionalsaludpublica, y ahí también pueden hacer su inscripción. La verdad es que nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Tenemos un aforo para 500 personas, ese es más o menos el estimado que tenemos que puedan acudir, y estamos por arriba de las 400 inscripciones. Entonces, hay muchas posibilidades de que puedan, quien sea interesado, que puedan acudir. Y obviamente también invitados a los medios de comunicación, que puedan estar cubriendo las diferentes mesas y las conversaciones magistrales, porque se van a decir cosas muy interesantes sobre la salud pública en México.
Doctor Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por esa información y mucho éxito.
Al contrario, muchísimas gracias por haber tomado la llamada y estamos a sus órdenes. Hasta luego.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Hasta luego,
que esté muy bien. Pues ahí está entonces la invitación para los profesionales en materia de salud a este primer congreso interdisciplinario de salud pública, colaboración más allá de las fronteras. Marc Hernández, el congreso dará seguimiento a la nueva consulta en Bolaños. Se sigue este tema generando información y tú la tienes para nuestra audiencia, por favor. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya bien lo dices, ya esta semana les hemos platicado pues las distintas posturas y decisiones relacionadas al tema de esta nueva consulta en el municipio de Bolaños tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular el cambio de régimen de gobierno. Y el día de hoy, pues la diputada Tonantzin Cárdenas señala que se dará seguimiento desde el Congreso del Estado a este proceso, que puede implicar en la realización de una nueva consulta, tal como lo indicó, o lo ordenó en este caso, la Sala Superior a raíz de la decisión de esta semana. La legisladora, recordemos, es parte de la comisión especial instalada, que fue la que en primera instancia emitió un dictamen, una propuesta, digámoslo así, para, en este caso, pues avalar el cambio de régimen de gobierno que posteriormente fue aprobado por el Congreso para dar cumplimiento a la resolución de la Sala Regional Guadalajara del mismo Tribunal Federal. Aunque, pues, reiterando este último punto, que pues esta última decisión fue revertida por la Sala Superior, la máxima instancia en materia de tribunales relacionados a lo electoral aquí en el país. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este punto.
Si esto implica que se vuelva a hacer la consulta, pues seguiremos vigilando el proceso, pero siempre con una responsabilidad institucional. No le corresponde al Congreso emitir parte, digamos, de una u otro lado, ¿no? Es una responsabilidad en términos de lineamientos. Entenderé que, dada esta resolución, creo que los trabajos de la comisión quedarán en pausa.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, sobre este tema, reiterando que es integrante de esta comisión especial instalada para dar seguimiento al tema del cambio de régimen de gobierno del municipio de Bolaños, que ya pues prácticamente quedaría en pausa, según lo que también mencionó la legisladora, por lo mismo de esta situación de la decisión del proceso de consulta, ¿no? La misma diputada indica que el proceso, o esperaría al menos que pueda basarse sobre todo en el diálogo y en el respeto a los derechos de la comunidad wixárika, pero también de la comunidad mestiza. Recordemos, en primera instancia, pues en teoría se habría manejado de esa forma, sin embargo, a raíz de la decisión del Congreso local, pues prácticamente hubo conflictos, bloqueos carreteros justamente que impedían los accesos a las comunidades indígenas, también la polémica, la falta de diálogo y demás, que provocó que incluso pues hubiera, insisto, pues pleitos, conflictos entre ambas comunidades en el municipio de Bolaños. Por lo pronto habrá que estar pendiente de cuándo se puede realizar esta nueva consulta. Se hablaba de la posibilidad, en este caso según lo que se interpretaba de las resoluciones, que había pues un límite de 220 días aproximadamente para organizar la misma, el nuevo proceso de consulta. Habrá que determinar lo que se pueda hacer por parte de las autoridades correspondientes, en este caso el IEPC también, pues en teoría acompañaría este nuevo proceso de consulta en el municipio de Bolaños. Es mi reporte, Mecho.
Bueno, entonces fecha como tal no la tenemos todavía para este proceso.
Es correcto, fue de la misma forma que ocurrió el año pasado, se determinó en mayo, pero pues prácticamente venía precedido de meses de trabajo, de diálogo entre las autoridades, justamente, sobre todo las de los integrantes con los habitantes del municipio de Bolaños.
Marco Hernández, muchas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchas gracias. Vayamos con participación de nuestra audiencia. Buen día, saludos a Bere Flores, a todos en cabina, soy Paulo César Monzón. Entonces, si yo quiero ir al aeropuerto, ¿tengo que solicitar un taxi de ahí? Porque si va un amarillo de plataforma, ¿tienen el riesgo de que se lo recojan? ¿La Guardia Nacional, entonces, cómo le haría? ¿Qué dice el GAP? No entiendo su lógica. Entonces, ¿qué va a pasar con los turistas nacionales y extranjeros? ¿Qué va a pasar? Pues esas son preguntas que están efectivamente en el aire. Porque entonces, imagínese usted, ahora resulta que ninguno de nosotros podría llegar en un taxi que a lo mejor tomamos afuera de nuestra casa, ¿no? Digamos de los convencionales, o que pedimos que llegara a nuestra casa a través de una plataforma para que nos lleve al aeropuerto, porque los que salen pagando son pues los taxistas que están haciendo solamente su chamba. La verdad es de que el mundo al revés, por no decirlo de otra manera. Buenas tardes, puedo comprender que estos señores taxistas se manifiesten, sin embargo, así no, perjudican a todos los que circulamos por esta vía. ¿A dónde quejarnos? Demandar. No se vale, por favor. ¿Qué hacer, licenciada? Gracias, señora Vega. Señora Vega, pues no sé si usted se siente perjudicada por los taxistas. Bueno, quizás pudiera acercarse ahí con ellos, decirles, oigan, no me parece, porque, digo, quejarse. A ver, los taxistas tuvieron que hacer eso para que les regresen sus unidades y poder seguir trabajando. Es lo que ellos necesitan para llevar ahora sí que el pan a su casa. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7, que ya está aquí, y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.